Esto es un flash de última hora.
Una crónica de lo que pasa en el día.
Con esto del gasolina.
Con un sentido crítico.
Creo que no se puede decir que las redes sociales.
El reconocimiento del personal médico.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti. Junto a ti.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Jaime Núñez. Abre la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
Un incremento desproporcionado.
Su fortuna es la tercera más grande de México.
Red de corrupción para afectar a la gente más pobre.
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos con Jaime Núñez.
Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla. Corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la inmensidad donde nadie oye mi voz.
Estamos escuchando a Alicia Wonder hoy de manera muy emotiva, muy emocional y muy cercana a este homenaje que España le rinde a las víctimas del COVID-19 que se celebró en el Palacio Real. Al acto asistieron autoridades de todos los niveles, familiares de las víctimas de la pandemia y también médicos que estuvieron al frente de esta, la peor tragedia que tiene que ver con la salud de los últimos 100 años y que tocó cada rincón del planeta. Y hoy, de verdad, si tienen ustedes oportunidad de ver este video en redes sociales, háganlo. Alicia Wonder, la canción de Nacha Pop, esta canción que hizo famosa Antonio Vega, Lucha de Gigantes, híjole, en serio que sí llega profundo por lo que ocurre y lo que sigue ocurriendo por el COVID-19 a nivel mundial, y España hoy le rindió un homenaje muy merecido a todas sus víctimas. Gracias por estar juntos esta tarde a través del 104.1 FM 1500 de AM. Tenemos muchísima información, por supuesto. Vamos a estar en todo lo que está sucediendo con la detención de Rafael Caro Quintero. Información que se pensó a generar a las 2:30 de la tarde. Hubo información muy importante que se comenzó a generar desde esa hora. La confirmación se dio ya después. Minutos, muchos minutos después, el trabajo periodístico nuevamente hace diferencia y se confirma la detención de Rafael Caro Quintero por parte de la Secretaría de Marina Armada de México. Hay información encontrada, si fue en Chihuahua, si fue en Sonora, o en Sinaloa. Vamos a entrar a detalle en ello. Vamos a hablar también de lo que ocurre en Ucrania con todo lo que está sucediendo en torno a la guerra y, por supuesto, también el dolor de la misma. Intentaremos hablar con Jorge Álvarez Maínez y también estaremos en todos los temas importantes de este viernes. Dani Rentería, importante también lo que ocurre. Hoy inicia la tercera fecha del fútbol mexicano.
Jaime, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles con el equipo, con el partido de Puebla, León, Juárez contra Querétaro, los dos partidos con los que inicia. Y Orbelín Pineda firma ya contrato con el equipo AEK en Atenas. Las mexicanas que triunfan en el Mundial de Deportes allá en Birmingham, en los Estados Unidos, en Tochito. Y comentaremos también de Lewandowski, ya está prácticamente con el Barcelona.
Perfecto, de eso y mucho más le vamos a estar platicando. Por supuesto, vamos a estar con todos nuestros reporteros y todo lo que se sabe de la detención de Rafael Caro Quintero. Se dio a conocer el día de hoy, fue a través de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Fiscalía General de la República. La pausa, muy breve, regresamos.
Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
It's a New York City, New York City boy.
Bueno, también vamos a estar escuchando un poco de los Pet Shop Boys y toda la música que tenemos preparada para ustedes este inicio del fin de semana a las 5 de la tarde con 9 minutos. También tenemos boletos para que vayan a ver a los Pumas el próximo domingo. Reciben al Necaxa aquí en Ciudad Universitaria. Y la pregunta es muy sencilla. A ver, rápidamente, para quien marque al teléfono que usted ya sabe, recuerde que tenemos nuestro teléfono en cabina para que se pueda comunicar con nosotros y se pueda llevar una invitación doble para que asista al Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Díganos, ¿quién metió el gol el miércoles pasado al Celta de Vigo? Hubo un partido amistoso, el minuto cayó, me parece, al minuto 22 del primer tiempo, y bueno, pues marque de inmediato al teléfono que le voy a brindar en unos segundos para que así usted pueda ir el día domingo a este partido. Pumas contra Necaxa en Ciudad Universitaria. El Club Universidad nos regala estas invitaciones: 55-51-66-3404, 55-51-66-3404. Tenemos tres pases dobles para que vayan a Ciudad Universitaria a apoyar a los Pumas. Maru Rojas, información muy importante en dos sentidos. La información que tienes por confirmar sobre la detención de Rafael Caro Quintero, que se dio a conocer alrededor de las 2:30, 2:45 de la tarde, comenzó a surgir esta información. Se confirma después que la Secretaría Marina Armada de México trabaja y dio con la captura de este narcotraficante. Y también hay información muy importante de último minuto que tiene que ver con un incidente de un helicóptero Black Hawk, donde se dice que, por desgracia, perdieron la vida marinos que iban volando allá en Sinaloa. Te saludo y te escucho. Buenas tardes.
Efectivamente, Jaime, todo ocurre en Sinaloa, todo ocurre este día, viernes 15 de julio, y se trata del narco de narcos, de Rafael Caro Quintero, que el día de hoy se lleva a cabo una operación conjunta entre la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, en inmediaciones de la comunidad de San Simón. Esto es en el municipio de Choix, en Sinaloa, con el fin de cumplimentar orden de aprehensión con fines de extradición a Rafael Caro Quintero, obteniendo resultados positivos, es lo que va a versar el párrafo más importante que dará a conocer en unos minutos más la Secretaría de Marina. Y te puedo adelantar que no va a haber conferencia, no va a ser presentado a los medios. Rafael Caro Quintero, quien está a punto de cumplir los 70 años, que apenas y estudió la primaria, que sembraba trigo, maíz y frijol, y después se encontró muchísimas más ganancias en el sembradío de amapola y de marihuana, es un narcotraficante que funda el cártel de Guadalajara junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, considerado el más famoso de México, más allá del Chapo. ¿Por qué? Porque precisamente por eso fue apodado el narco de narcos en la década de los 80, el 2013 un tribunal ordena su liberación, y sin embargo el 15 de julio, fue arrestado en Costa Rica, acusado del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y de su piloto, Alfredo Avelar. Al ser un agente estadounidense, después de pasar 28 años de prisión por varias condenas, es liberado el 9 de agosto de 2013 por la resolución del primer tribunal colegiado en materia penal del Tercer Circuito en Jalisco, bajo el argumento de que no debió ser enjuiciado en el fuero federal por el asesinato del agente de la DEA, sino que tendría que haber sido extraditado. Sí. El 16 de enero del 2015 nuevamente es declarado culpable por este homicidio de Enrique Camarena Salazar por un tribunal federal. Se emite esta orden de aprehensión y desde entonces, te estoy hablando de 2015, es considerado prófugo de la justicia mexicana. El gobierno de Estados Unidos lo incluye en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI y además ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por su captura. Por cierto, la cifra más alta en la historia ofrecida por un narcotraficante. Esto se daba antes de las 3 de la tarde. Casi se dio la detención, se confirma esa detención justo en el momento en que se da a conocer, alguien la filtra y todos los medios comienzan a replicarla. Pasadas las 4:30, 5 de la tarde, comienzan también a circular estas fotografías del helicóptero Black Hawk en el que viajaban 9 elementos navales. De estos 9, 2 están gravemente heridos, se desploma en inmediación de Los Mochis. No hay evidencia, nos dice la Secretaría de Marina, de que haya sido derribado, ni de que Caro Quintero haya estado a bordo. Desafortunadamente, se cuenta, sí, con la información de 9 fallecidos, todos elementos navales, y siguen las autoridades recabando mayor información. Nos adelantan que Caro Quintero no va a ser presentado a nadie, que quizás se haga la extradición de manera inmediata. Y lo que sí te puedo decir es que no va a haber conferencia a los medios de comunicación, solamente claro, este comunicado que estamos por en espera de que surja por parte de la Secretaría de Marina.
Perfecto, Maru, pues vamos a estar muy al pendiente. Si hay algún cambio en la información, regresaremos contigo.
Estamos pendientes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y en la línea telefónica se encuentra Ricardo Ravelo. Él es experto en temas que tienen que ver con el crimen organizado, autor de 10 libros sobre estos temas. Ricardo, gracias por estos minutos. Y yo comenzaría pues señalando y preguntando, pocos narcotraficantes le interesaban tanto a los Estados Unidos como Rafael Caro Quintero. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Sí, en efecto, Caro Quintero es una, llamémosle, una piedra en el zapato para las autoridades de Estados Unidos desde los años 80, precisamente después de que ocurrió el secuestro y asesinato de el agente de la DEA, Enrique Camarena, y de su piloto. Esta historia, bueno, pues obviamente marcó un parteaguas importante en la relación México-Estados Unidos, se dividió, se fracturó, hubo fisuras desde entonces, precisamente por esta muerte que ocurrió en Michoacán, en un rancho a donde fue llevado Camarena para ser torturado. Con todo lo que ya conocemos de esa larga historia tétrica del secuestro y muerte de Camarena, pero desde entonces la presión de Estados Unidos para detener a los miembros del cártel de Guadalajara fue implacable. Uh-huh. Y solo así el gobierno de entonces, encabezado por Carlos Salinas, por Miguel de la Madrid, emprendió uh-huh. la búsqueda de estos personajes. Que hay que decir que en ese sexenio fue capturado en Costa Rica Caro Quintero y el resto de los miembros del cártel de Guadalajara, que también participaron en la muerte de Camarena, fueron detenidos hasta el sexenio de Carlos Salinas.
Entiendo. La manera en la cual, Ricardo, un personaje que está muchísimos años, desde ese momento hasta el 2013, sale con capacidad operativa para seguir delinquiendo. ¿Qué es lo que sucede ahí, Ricardo? Y esta conformación de un cártel que se conoce como el cártel de Caborca, que atribuyen mucho a la violencia que hay en esa región hoy en día.
Sí, de hecho, yo creo que Caro Quintero nunca se desconectó del negocio, ¿no? Aún estando en prisión, y más en esas etapas donde pues, imperaba mucho la impunidad y se sabía que los grandes capos operaban desde los penales. Hay que recordar, por ejemplo, que lo mismo hizo Juan José Esparragosa Moreno el Azul desde el reclusorio sur, Amado Carrillo también en el reclusorio sur, el propio Félix Gallardo desde esa época también del reclusorio sur, porque antes estaban en los penales de la Ciudad de México, porque no existía el penal de máxima seguridad del Moloya, ni existía el concepto de máxima seguridad en los penales, de tal manera que los penales de la Ciudad de México, que en ese momento eran considerados los más seguros, en realidad eran hoteles de 5 estrellas para estos grandes capos del narcotráfico, y desde ahí seguían operando el tráfico de drogas y sus relaciones con el poder criminal. Esto explica por qué Caro Quintero, cuando sale de la cárcel, en esta liberación tan cuestionada, porque además luego se dieron cuenta que cometieron un error, que se dijo en los primeros argumentos que la liberación obedecía a que una autoridad incompetente lo había procesado, es decir, sí, que en este caso la PGR se había ocupado de un homicidio, cuando los homicidios los siguen en el fuero común. Pero tratándose de un agente de la DEA autorizado para operar en México por la Secretaría de Relaciones Exteriores, o sea, por una instancia federal, pues era obvio que una instancia federal tenía que ocuparse del asesinato de este personaje que no tenía ningún rango menor en el esquema policíaco internacional como agente de la DEA.
Pues Ricardo, Ricardo, nos ayudas de verdad a entender muchísimo todo el contexto que hay alrededor de este personaje, de la importancia mediática también que tuvo en su momento cuando fue capaz de decir que él pagaba la deuda externa y varios dichos, el enamoramiento con una hija de un exgobernador. Vaya, muchas historias que ojalá nos regales más minutos en un futuro no muy lejano para que nos ayudes a comprender la importancia de lo que ocurrió el día de hoy. Ricardo, te abrazo y te deseo un excelente fin de semana. Gracias por estos minutos.
Igualmente, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a la pausa. Las 5:20, regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Ya de regreso a las 5:24, es el tiempo del centro del país. Como puede usted imaginar, la noticia es tendencia en redes sociales. Lo que ocurrió a partir de las 3:00 p.m. cuando se confirma por parte de las autoridades que fue capturado Rafael Caro Quintero en el norte de la República Mexicana por parte de la Secretaría de Marina Armada de México. Y hay que entender la dimensión de lo que está sucediendo y de lo que puede ocurrir en este sentido, y la exigencia de justicia por parte de una de las autoridades y también uno de los organismos que combate al narcotráfico a nivel global, particularmente en la región, y me refiero a la DEA allá en Estados Unidos, y los lazos que tiene con esquemas a nivel internacional, cooperación que tiene con otros gobiernos acá también en México, que en estos últimos meses ha estado pues en este estira y afloja por parte del gobierno federal. Pero bueno, ha habido mucha cercanía desde hace muchísimos años, desde que se le pues enfrenta al narcotráfico como tal, como esa, con esa batalla que se tiene que dar en torno a las sustancias prohibidas. Un gusto poder saludar esta tarde al ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, que se encuentra ya en la línea telefónica. Mike, primero, muchas gracias y una primera lectura de lo que conocimos hoy alrededor de las 3:00 p.m. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Es un placer estar en su programa.
¿Qué lectura tenemos de lo que ocurrió el día de hoy, de la captura de Rafael Caro Quintero?
Bueno, lo que yo tengo conocimiento, que obviamente pues la DEA y la Marina estaba poniendo mucho esfuerzo para la captura de Caro Quintero, porque para nosotros era muy importante la captura de este narcotraficante porque él fue el autor intelectual del asesinato de Enrique Kiki Camarena en febrero de 1985. Entonces, para nosotros es muy importante para cazar a individuos que matan a nuestros elementos, y siempre lo vamos a cazar en tierra, mar o en los cielos para capturarlos. Hace como 2 años pasado que me entrevistaron y yo dije que iba a caer a Rafael Caro Quintero, y así sucedió.
La intención de capturarlo representó incluso una recompensa hasta por $20 millones, Mike.
Sí, es cierto. Y por eso le digo que para nosotros era muy importante la captura de Caro Quintero, y esa recompensa que mencionas de $20 millones es la más grande recompensa en la historia que se ha puesto en la cabeza de un narcotraficante. Pero eso significa que para nosotros era muy importante de poner a Caro Quintero adelante de la justicia, y para mí fue una victoria muy grande para la justicia y para el imperio de la ley.
Mike, ¿qué representa también para usted y para su conocimiento de los grupos del crimen organizado que un personaje con las características de Rafael Caro Quintero, pues a todas luces, nunca ha dejado de delinquir desde la cárcel, y una vez que en el 2013 adquiere su libertad, de inmediato, se dice, la información que se tiene a disposición, acude a una parte de Sonora, de Sinaloa, de Chihuahua, a reorganizar y a reagrupar a gente para continuar en temas que tienen que ver con la delincuencia organizada?
Bueno, se trata de esto, que cuando salió liberado a Caro Quintero en 2013, entonces él regresó a lo que es el Triángulo de Oro, principalmente Chihuahua, porque él conoce muy bien Chihuahua, conoce muy bien Sonora, y entonces comenzó a cultivar marihuana. Ya no era un capo, ya era algo acabado, pero el único negocio que él ha conocido es el tráfico de drogas. Pero ya estaba muy acabado, no es de buena salud. Y me acuerdo que Aníbal Hernández lo entrevistó y él negó que tuvo nada que ver con la muerte de Kiki Camarena. Él dijo que no conocía al otro líder, a Miguel Ángel Félix Gallardo, y negó todo, pero eso es normal, porque ningún criminal va a decir, sí, lo hice, yo estuve de acuerdo, yo estuve presente. Pero Caro Quintero siempre fue un asesino sanguinario. Yo me acuerdo, en una ocasión, hubo dos americanos llegaron a una cantina ahí en Guadalajara, y Caro Quintero estaba con gente de él atrás del restaurante. Vieron a los dos americanos y pensaron que eran elementos de la DEA y los sacaron, los metieron atrás y los mataron. Ese es el tipo de Caro Quintero.
Mike Vigil, por último, dado el conocimiento que usted tiene sobre la manera en la cual se desarrollan los miembros del crimen organizado, ¿esto puede traer violencia, más violencia de la que se ha registrado en las últimas semanas y meses en aquella región norte del país? ¿Su captura puede pulverizar estos grupos y nuevamente confrontarlos entre sí?
No creo, porque, como digo, Rafael Caro Quintero ya estaba muy acabado. Y mucha gente dijo, pues no, está metido con el cartel de Sinaloa, pero no es cierto, porque los chapitos no lo quieren, porque no quieren la competencia. Ismael Mayo Zambada tampoco no lo necesita, pero ya no era el capo de lo que era en los 80s, antes de su captura. Entonces yo no creo que va a causar violencia así. Por ejemplo, si capturaran al Mencho, a Ismael Mayo Zambada, de un cartel así supremamente poderoso que se puede fragmentar, y eso es lo que causa la violencia. En este caso, no lo creo, porque este tipo se andaba escondiendo, andaba por la sierra, y como te digo, él no podía dirigir nada.
Mike, ¿qué significa para usted personalmente de lo que nos estamos enterando el día de hoy?
Pues para mí es una cosa donde estoy supremamente contento por esta captura. Felicito a la Marina porque ellos siempre han hecho un trabajo magnífico en la lucha contra el narcotráfico, y espero que esta captura vaya mejorando las relaciones entre la DEA y México, que se han dañado en el último año.
Interesante también que esta misma semana el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en la Casa Blanca con Joe Biden, con Kamala Harris, allá en esta visita de trabajo. Mike Vigil, ¿sí? Adelante.
Sí, espero, señor, que con la reunión que tuvo López Obrador con Biden, que eso posiblemente va a mejorar la relación, y aparte de eso, que el gobierno mexicano vaya extraditando a Rafael Caro Quintero aquí a los Estados Unidos.
Pues es lo que se dice y que sucederá seguramente en las próximas horas. Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, muchas gracias. Usted es muy generoso
con
su tiempo.
Gracias a ustedes. Gracias.
Hasta pronto. Gracias, que esté muy bien, muy buenas tardes. Felicito Trujillo, ¿qué está sucediendo en Sinaloa? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Pues uno de los helicópteros de la Marina Armada de México que presuntamente participó en la captura de Rafael Caro Quintero, esto en la zona serrana de Choix y Chihuahua, en lo que es conocido como el Triángulo Dorado. Dorado, se desplomó este viernes en el municipio de Ahoma, en el puerto de Topolobampo, muy cerca del aeropuerto ubicado en el Valle del Fuerte. Hasta el momento es un trascendido, no es la versión oficial, pero sí, se dice que puede ser entre 6 y 13 el número de marinos muertos. También hay un número no determinado de heridos. Uno de ellos está reportado en terapia intensiva en un hospital de Los Mochis, en donde pues ya está recibiendo atención médica. De hecho, de manera inmediata, en cuanto se supo de este accidente, elementos de seguridad como la Protección Civil de Ahome fueron, llegaron hasta el lugar. De hecho, otro helicóptero de la Marina llegó para llevarse precisamente a los heridos. El número de fallecidos no lo tenemos hasta el momento. Se habla que son entre 6 y 13 los elementos de la Marina muertos en este accidente.
Una muy lamentable noticia. Felicitos, gracias. Estaremos en contacto. Si hay algún cambio en la información, regresamos de inmediato.
Muy bien, buenas tardes.
Hasta pronto, muy buenas tardes. Vamos a la pausa comercial, las 5:35, son prácticamente la 1:35, tiempo allá en Kiev, en Ucrania. Vamos a intentar regresar hasta ese punto con el diputado de Movimiento Ciudadano, coordinador de esa bancada, Jorge Álvarez Máynez, a ver si corremos con suerte y podemos enlazarnos con él sobre la visita que están teniendo a aquella región del mundo. 5:35, regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 5:39, es el tiempo del centro del país, 1:39, es el tiempo de Ucrania. Un gusto poder saludar y de verdad le agradezco mucho que nos regale unos minutos. Jorge Álvarez Máynez, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, se encuentran recorriendo parte de, estuvieron en Polonia, están hoy en Ucrania. Diputado, qué gusto saludarle, muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo le va? Muy buenas, buenos días para usted ya.
Noches, días, Jaime. Efectivamente, es 8 horas más tarde en Ucrania. En estos momentos estamos justamente camino a la frontera con Polonia. Y efectivamente han sido días pues muy interesantes, Jaime, de muchísimo aprendizaje, muy relevantes para nuestra actividad legislativa, política, parlamentaria. Y pues la verdad es que estamos, primero, pues muy consternados de haber podido ver la magnitud de la tragedia humanitaria que está enfrentando Ucrania, Jaime, pero también muy impresionados del valor cívico, de la alta moral, de la defensa del pueblo de Ucrania, de su tierra, de sus familias, de su legado, y de ver el, pues yo te diría, el gran optimismo que tiene el pueblo ucraniano en su horizonte.
¿Qué es lo que están observando más allá del dolor humano y de la tragedia que están viviendo miles y miles de familias? He escuchado al diputado Chertorivsky sobre ese tema que está sucediendo en torno a la información y todo, cómo juega o intentan que juegue a favor de los rusos. Vaya, ¿qué es lo que está sucediendo, Jorge?
Bueno, Jaime, la verdad es que es algo que lo vivimos en México. No sé por qué nos hemos tardado tantos años en dimensionarlo. El presidente Putin tiene varios años interviniendo en la propaganda y en una maquinaria de noticias falsas en todo el mundo. Intervino en la elección de Estados Unidos, del país más poderoso del mundo. Intervino, por supuesto, en nuestra elección presidencial del 2018 y ha intervenido constantemente. Y él tiene activa una red de noticias falsas y maquinaria de propaganda que en estos momentos en México sigue vigente. En buena parte del mundo, en prácticamente toda Europa Occidental, ya fueron prohibidos este tipo de canales como Russia Today, como Sputnik, porque tiene información que lleva, conduce a la gente a tomar malas decisiones, que son noticias falsas, evidentes, y que creo que es uno de los temas que hay que tratar con más seriedad en México. Todos los actores con los que nos hemos reunido en Ucrania coinciden en que el arma más poderosa de, así lo dijo Vitali Klitschko, el alcalde de Kiev, que nos recibió esta mañana, el arma más poderosa que tiene Rusia hoy en día es la desinformación, la propaganda y las noticias falsas. Y ese es uno de los temas centrales que han estado, por supuesto, en esta visita, Jaime.
Jorge, has visto las dos caras, lo que ocurre con la solidaridad en Polonia, en los refugios, cómo llegan miles y miles de personas huyendo de la guerra, mujeres y niños. Y ya te tocó ver la desgracia humana, ciudades, lugares civiles destrozados. Les tocó, tengo entendido, en las últimas horas un bombardeo a tan solo 2 kilómetros de donde ustedes se encontraban. Tuvieron que salir corriendo hacia uno de los refugios. ¿Qué significan estas dos caras? Lo que significa Polonia en esta tragedia y la humanidad que ha mostrado Polonia y la barbarie de la guerra que has visto tú allí en Ucrania.
Sí, Jaime, mira, es una de las cosas que es impresionante. La primera vez que escuchamos las alertas, pues efectivamente nos fuimos a un refugio, pero las siguientes veces tú ves que la costumbre ya de todas las personas, de los diputados que nos han recibido, de la gente del gobierno de Ucrania que hemos visto obviamente en las bases de operaciones de la Guardia Nacional a las que hemos acudido, a las instalaciones, pues cuando suena una alerta, incluso en los parques, la gente ya no corre hacia ningún refugio. Se ha habituado porque pues todos los días hay alertas, porque todos los días hay ataques, Jaime, y eso es una de las cosas más impresionantes de ver, esa normalización de cualquier situación que se da en la humanidad, de una invasión activa. Y efectivamente la destrucción, como tú lo mencionas, ha sido atroz. Es evidente que la campaña de propaganda rusa que dice que han sido solamente objetivos militares y que han sido operaciones militares es falsa. Hemos visto con nuestros ojos unidades deportivas destruidas, escuelas, hospitales, jardines de niños, edificios departamentales, sobre todo, por ejemplo, en Irpin, donde el ejército ruso se molestó muchísimo de que en una ciudad de 100.000 habitantes hayan sido derrotados, que hayan sido evacuada prácticamente toda la ciudad con gran destreza por las autoridades de Kiev y de Irpin, y que se le haya permitido sobrevivir a miles de personas que lograron escapar y que luego se haya impedido su paso a Kiev. Y la manera en la que ellos se vengaron, actuaron, pues fue atroz. Y efectivamente, como tú dices, la solidaridad del pueblo de Polonia, del gobierno de Polonia, de todos los partidos. Nos reunimos con el vicepresidente del Senado, con el vicepresidente de la Cámara de Diputados, de distintos partidos, pero con una unidad política incuestionable frente a este tema, y también en Ucrania con diferentes fuerzas políticas. El alcalde es de un partido, el presidente es de otro, los parlamentarios de distintos partidos de oposición, y hay una unidad política y sobre todo un valor que es impresionante ver a gente que incluso pues está regresando, está tratando de retomar sus actividades, gente que se decide a habitar en las condiciones más inhóspitas, más adversas, y luchar por su tierra, por sus hogares, por sus familias. Incluso la propia actitud de los parlamentarios, muy valiente, me parece que es digna de admirarse, Jaime, y que es un ejemplo para el mundo de cómo actuar cuando se pone en riesgo la estabilidad, la paz, la democracia y valores universales.
Jorge, estamos platicando con Jorge Álvarez Maínez, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. ¿Se han encontrado con latinoamericanos? ¿Han encontrado a mexicanos?
Fíjate que justamente nos contactó un estudiante mexicano, colimense, Jorge Uriel Cepeda, que vino a un intercambio académico y cuando se dio la guerra él decidió quedarse primero para participar como voluntario en algunas actividades humanitarias. Y después nos tocó convivir con él. Nos encontramos en algún momento también a un par de militares guatemaltecos que vienen a hacer labores sobre todo de rescatismo, que también pudimos intercambiar. Pero en general ha habido pocos latinoamericanos. Somos la segunda delegación latinoamericana que viene oficial. La primera fue la del presidente de Chile, que lo acompañaron algunos parlamentarios, que no fue una agenda estrictamente parlamentaria. Es la primera delegación que recibe el presidente del Parlamento ucraniano. Es también la primera delegación que recibe el alcalde de Kiev latinoamericana. Y la verdad es que está mal esa visión, Jaime. Yo sé que mucha gente dice, oye, ¿qué tiene que ver con nosotros esa guerra? México tiene sus propios problemas. Pues buena parte de los problemas que hoy vive México tienen que ver con esta guerra, la inflación en los alimentos, claro, la crisis en los precios de los alimentos, la inflación en los precios de los combustibles. México va a gastar 300 mil millones de pesos en subsidiar el consumo de combustibles de gasolinas este año. Y esa inflación tiene que ver con los efectos de la guerra, pero también esta amenaza a nuestras libertades, Jaime, pues se libra aquí. Yo creo, siempre he pensado que hay que tener una actitud de solidaridad con quien tiene una agresión de esta naturaleza en cualquier parte del mundo en la que se encuentre.
Claro, Jorge, rápidamente ya para dejarte descansar y que siga con tu camino. ¿Cómo uno baja la moral de un pueblo como el ucraniano cuando ven sus ciudades, sus monumentos, sus muertos? ¿Qué te dicen? ¿Qué dicen ellos emocionalmente hablando? ¿Cómo no se derrota una sociedad así, Jorge?
Mira, Jaime, es un pueblo que conoce mucho su historia, que está consciente de la identidad, que tiene, es muy consciente de agresiones que ha sufrido en el pasado, que tiene Ucrania. Kiev, por ejemplo, nos comentaba el alcalde, destina una tercera parte de su presupuesto a la educación. Tiene una preocupación, creo que yo, por temas estratégicos, por el dominio de su historia, por el dominio de su cultura. Y creo que todo eso tiene mucho que ver con esta fortaleza que han mostrado, que sí es impresionante. Mujeres, ves muchos jovencitos de menos de 20 años enlistados, uniformados, armados, siendo parte de los batallones de defensa de su soberanía. Y ves la mentalidad también de combate, de persistencia, de moral. Lo que nos decía Vitali Klitschko es, la diferencia es que los soldados rusos que vienen aquí vienen porque les paga mucho el gobierno de Putin, pero ellos no creen en esta guerra. Y nosotros estamos defendiendo a nuestros hijos, ¿sí?, a nuestras familias, a nuestro hogar, y eso hace una diferencia fundamental. Ellos le atribuyen a eso, y sí se nota mucho en el orgullo de las anécdotas que te comentan, de cómo recuerdan las batallas más emblemáticas de esta guerra, la batalla en la Isla de la Serpiente, las batallas en Irpin. Las tienen muy registradas, y hay una gran conciencia social, histórica, que la verdad es ejemplar, y también es de las cosas que uno se lleva de este tipo de experiencias. Hey.
El Jorge Álvarez Máynez que se subió a un avión hace unos días, ¿será diferente al Jorge Álvarez Máynez que llegará a México?
Sí, sin duda alguna, Jaime. Yo no había vivido nunca una guerra en desarrollo. Hemos vivido cosas atroces, tristes en el país, un proceso de militarización que ha causado mucho dolor, pero sin duda alguna esta es una experiencia única, importante, y que espero yo que pueda seguir honrando como servidor público, porque también eso ves, Jaime, ves a mucha gente que honra el servicio público en este tipo de actividades, y eso te, por supuesto, que conmueve.
Jorge Álvarez Máynez, gracias. Cuídense mucho y estaremos en contacto y atentos.
Gracias, Jaime. Estaremos en comunicación. Gracias por la oportunidad de platicar con tu auditorio y que tengan una buena tarde.
Hasta pronto. Es el coordinador del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez.
Deportes con Dani Rentería.
Vamos contigo, Dani Rentería. Tú tienes los deportes.
Gracias, gracias, mi querido Jaime, gracias. Y tenemos noticias deportivas, la jornada 3 que continúa ya este día con el partido de Puebla contra León. Recordemos que ya se jugó el de América contra Toluca, se jugó el miércoles Puebla contra León, este día Juárez contra Querétaro, y para mañana Atlas Cruz Azul, Santos Guadalajara, domingo los Pumas contra Necaxa, San Luis contra Monterrey, Tigres contra Tijuana, y para lunes Pachuca contra Mazatlán. Orbelín Pineda ya entrena con el AEK de Atenas allá en Grecia, firmó contrato por un año y está a préstamo. Por otro lado, informarles también que Gerardo Martino, aún no se juega la Copa del Mundo, evidentemente, y Gerardo Martino, el técnico de la selección mexicana de fútbol, pues ya tiene ofertas para regresar a su país, para regresar a dirigir al Boca Juniors allá en Argentina, terminando la Copa del Mundo. Y Lewandowski ya está arreglado con el Barcelona, será anunciado oficialmente ya en cuestión de horas allá en España, seguramente este sábado. Por otro lado, informarles también que en estos momentos se está jugando pues ya el segundo tiempo del partido amistoso internacional de fútbol femenil entre el América y el Bayer Leverkusen en la cancha del Estadio Azteca. Están 0-0, rebasando el minuto 70, 0-0. Y en el medio tiempo el América presentó a Aureli Cassi, es una jugadora estrella ya en Europa, una jugadora relevante, viene del Real Madrid. Y es el refuerzo para el equipo mexicano de las Águilas del América Femenil para el torneo en nuestro país. Le informo rápido también que México, la selección femenil de México, ganó el oro en Tochito Bandera en los Juegos Mundiales allá en Birmingham, en los Estados Unidos. Y el equipo varonil ganó la medalla de bronce. México femenil ganó el oro imponiéndose 36-9 a los Estados Unidos en el Tochito Bandera, una actuación relevante, una actuación importante, bien por las mexicanas ganando el oro en estos Juegos Mundiales, donde también Paola Longoria ganó la medalla, y son los deportes que no tienen cabida todavía en Juegos Olímpicos. Bueno, pues se hace este torneo mundial y ahí participan todas estas grandes figuras y grandes atletas de otros deportes que todavía no juegan los Olímpicos, así que pues mucha suerte para todos ellos y muchas felicidades. Jaime, por lo más relevante que tenemos al momento en las noticias deportivas, mucha actividad el fin de semana en el torneo mexicano.
Muchas gracias, Dani. Ahí estamos y nos escuchamos el próximo domingo para que nos actualices de todo lo que ocurre en el ámbito de los deportes. Antes de despedirnos, les recomiendo que sigan mucho la cuenta de Jonathan Heath. Uno de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México dice: esta semana Canadá aumentó su tasa política monetaria 100 puntos base. Chile, 75 puntos base. Nueva Zelanda y Corea aumentaron 50 puntos base. Vale la pena hacer esa reflexión. También, por último, les comento que Petróleos Mexicanos en los últimos años ha tenido un incremento en la actividad exploratoria, en la incorporación de nuevos desarrollos de hidrocarburos. En el último trecho ha aumentado su producción en total en 120 pozos de los 31 campos nuevos que se han descubierto durante la actual administración. De acuerdo con la información que se ha presentado en el Congreso Mexicano del Petróleo del 2022, que se llevó a cabo allá en Tabasco, el cambio de la estrategia exploratoria en Pemex está enfocado en estas cuencas convencionales de aguas someras y tierra, ha sido la base para que se pueda aumentar la plataforma productiva y obtener alrededor de 400 millones de barriles de petróleo. Fundamental eso, en estos momentos de inflación alta y de altos costos de energéticos. Ya nos vamos y nos vamos con los ganadores rápidamente. Recuerden que tenemos tres ganadores, pasen rápidamente, ya les dijeron cómo está el rollo: Carlos Alberto Juárez Pimentel, José Padilla Roque y Alberto Levario Flores. Pues sí, ellos le atinaron, mi Dani, porque son Pumas de corazón y dijeron que Diogo de Oliveira fue el que anotó el gol de cabeza, porque parece que tiene, exacto, un martillo en ese sitio de su físico. Así que ya nos vamos, Dani, sí. Cuídate.
Buen rematador. Hoy América ya gana 1-0 al Bayer Leverkusen en el Estadio Azteca.
La charla de la tarde termina por hoy, pero seguimos trabajando juntos para encontrarnos en la siguiente emisión.
Una crónica de lo que pasa en el día.
Con esto del gasolinazo.
Con un sentido crítico.
Creo que no se puede decir que las redes sociales.
Reconocimiento al personal médico.
Disfruta las noticias.